sarraqa unagasata aruski tapjañani.
Causay ninchismanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
En la cuenca amazónica, quienes nos escuchan en la zona quechua, en la zona aymara, en la zona uro de nuestra región de Puno, un saludo especial para todos ustedes y también a quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Muy bien, Lida, hoy día tenemos un tema importante para conversar acerca de lo que ha pasado el año pasado en referencia a los censos 2017.
En esta oportunidad se ha incluido la pregunta sobre autoidentificación en este censo y sobre los resultados. También un 60% que todavía se identifica como mestizo Julio César. Y más adelante estaremos hablando sobre cuántos aymaras, cuántos quechuas pues han respondido a esta pregunta y los porcentajes también, Julio César.
Así es, ¿y qué implicancias tienen los resultados tanto en cuanto a identificación y a lengua materna, pero también en general, ¿no? Los resultados en general, por ejemplo, en términos generales, la población de Puno ha disminuido producto probablemente de migración. Eso es un dato importante. Y también la población, a diferencia de los censos 2007, la diferencia entre población urbana y rural ha cambiado, ¿no? En el 2007 o al 2007 la población de Puno era relativamente más rural que urbana. Hoy eso se ha modificado, somos una población más urbana que rural, pero las diferencias no son grandes, no son enormes como en otros contextos. Bien, 9:37, vamos al resumen semanal de noticias Servindi y retornamos ya para conversar más sobre este tema.
Enfermos por el petróleo.
Dolores de cabeza y estómago, diarreas, manchas y alergias padece la población cercana a Saramuro, en Loreto, por bañarse en el río Marañón, tomar agua y comer pescado.
Así lo denunció la organización de mujeres Cucamas Huaynacana Camataguara Cana, quien responsabiliza de las afecciones de salud a los derrames petroleros.
Los problemas de salud se han agravado en las últimas semanas con la llegada de las lluvias, debido a que los restos de petróleo del derrame ocurrido en junio se remueven y salen al río.
Según las dirigentes cucamas, hasta la fecha no han recibido una atención médica especializada, pues solo les brindan medicinas antialérgicas.
Consulta vacía.
La consulta previa se ha convertido en una cáscara vacía, un mero trámite burocrático que deben cumplir los proyectos extractivos y de infraestructura pública.
A esa conclusión arribaron los abogados Juan Carlos Ruiz Molleda y Julio César Mejía Tapia, luego de analizar 24 procesos de consulta sobre minería e hidrocarburos avalados por el Viceministerio de Interculturalidad.
Sostienen que la consulta en el Perú ha rebajado sus estándares internacionales y que el Estado no tiene una voluntad real de recoger las preocupaciones de los pueblos indígenas.
Consideran también que no se percibe interés de efectuar un diálogo legítimo, sino la imposición del lado más fuerte, que es el Estado, frente a comunidades pequeñas.
Achuares contra petrolera.
La Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP, rechazó las audiencias públicas para aprobar el estudio de impacto ambiental de la empresa petrolera Geopark.
Los achuares se oponen al estudio presentado por Geopark, pues afirman que los excluye y desconoce porque el 60% de su territorio será impactado por las actividades petroleras.
Señalan también que en las audiencias no se ha aplicado la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, sino solo la participación ciudadana.
Frustran protección a aislados.
Por falta de quórum y la inasistencia de congresistas de Fuerza Popular, se suspendió una sesión del Congreso que iba a debatir la protección de los pueblos indígenas en aislamiento.
Así lo reportó la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
La iniciativa legal a debatirse busca garantizar los derechos de dichos pueblos y conservar las áreas naturales protegidas ante los proyectos de infraestructura.
Injusticia ambiental.
La Fiscalía en Arequipa pidió 2 años de prisión para el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda y el médico Fernando Osores Plengue por denunciar la contaminación en la provincia cusqueña de Espinar.
Ambos profesionales buscan ser incriminados por los supuestos delitos de falsificación de documentos y expedición y uso de certificado médico falso, respectivamente.
Para los acusados, el Ministerio de Salud busca silenciar a las ONGs y a los dirigentes de las comunidades campesinas y organizaciones afectadas por denunciar la contaminación con metales pesados.
El abogado Carlos Rivera dijo que en la primera audiencia realizada el 8 de noviembre fue evidente la inconsistencia de la acusación y la ausencia de evidencia que la sustente.
Hidrovía Amazónica.
El proyecto Hidrovía Amazónica es un atentado contra la Amazonía y el mundo entero.
Así lo indicó Carlos Vázquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón, quien dijo también que el proyecto no beneficiará a las comunidades.
Vázquez Silva señaló que se están articulando acciones con otras organizaciones para hacer frente al referido proyecto.
Conflicto electoral.
Dirigentes de los pueblos Candós y Huampis exigieron en Lima la nulidad de las elecciones en 2 distritos de la provincia de Datem del Marañón, en Loreto.
Denuncian un fraude electoral en los distritos Alto Amazonas de Morona y Pastaza por un conjunto de irregularidades como votos golondrinos, adulteración de actas y quema de cédulas, entre otras.
Tras recibirlos el lunes 5, la Defensoría del Pueblo se comprometió a gestionar una reunión con el Jurado Nacional de Elecciones y hacer seguimiento a su caso.
Sin descanso.
Moriré tranquilo sabiendo que mi legado ha comenzado a caminar, que habrá quienes usan mis experiencias para motivarse a seguir luchando.
Con estas palabras culmina el editorial Nosotros los Indios, Nosotras las Indias, del periódico Lucha Indígena número 147, publicación mensual que tiene como director a Hugo Blanco Galdós.
En dicho texto, don Hugo Blanco, ícono de la lucha comunitaria de los pueblos, reflexiona sobre la fecunda difusión que alcanza su testimonio y aprendizajes recogidos en un libro.
Gestión pesquera amazónica.
Un modelo de gestión pesquera que promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos en la Amazonía es la propuesta que recoge el libro Gobernanza colaborativa en la pesca.
La publicación se presentó el 9 de noviembre en la Feria del Libro Ricardo Palma, que se desarrolla en el Parque Kennedy Miraflores.
El propósito del libro es construir una alternativa al modelo convencional de gestión pesquera vigente en la región amazónica, que se sigue rigiendo bajo leyes que competen al ámbito marino costero.
El libro es editado por el Instituto del Bien Común IBC, con el apoyo de la Fundación Gordon and Bateman.
Mujeres amazónicas.
Una jornada para conocer el proceso histórico de la participación de la mujer en el movimiento se realizará el viernes 16 de noviembre a partir de las 4:30.
La cita es en el Hotel Sol de Oro, en el distrito de Miraflores, en Lima, donde se presentará la publicación Mujeres Indígenas de la Amazonía Peruana y el documental Mujeres Indígenas, Mujeres Visibles.
El evento es organizado por Programa Mujer de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
No
9:44 ya de la mañana y en Hablemos de Nuestro Mundo, el tema principal que nos convoca es la autoidentificación en los censos 2017 y vamos a ampliar parte de los resultados pues de este censo que se ha realizado en el 2017, el 22 de octubre del año pasado.
Así es, el año pasado. Previamente a eso, pues muchas instituciones vinculados al tema de autoidentificación, al tema de interculturalidad, al tema de identidad, al trabajo de la diversidad cultural, de la pluralidad cultural en nuestro país, hemos venido trabajando en distintos medios, articulado a diversas instituciones y por supuesto los medios de comunicación que trabajan también el enfoque intercultural o el diálogo intercultural, que propician el diálogo intercultural, pues han venido trabajando y creo que eso de alguna u otra manera se ha reflejado en los resultados que ha arrojado justamente en el tema de autoidentificación y con lo que tiene que ver con la lengua materna, pero eso más adelante lo vamos a detallar. Tenemos una entrevista vía telefónica con los del Ministerio de Cultura, pero creo que previo a eso es importante mencionar cómo estamos en cifras a nivel de población, ¿no?, en el país. Entonces, previamente a eso me gustaría comentar lo siguiente, Lida. El día jueves hemos estado en la biblioteca itinerante, en las bibliotecas itinerantes en el Parque Pino, y ahí pues estaban regalando libros, ¿no? Y una de las preguntas que nosotros lanzábamos a la población era cuánto de población originaria, con cuánta población originaria cuenta el país. La población en general, muy pocas veces esos datos importantes no lo conocen, ¿no? O no se dan a conocer tampoco, ¿no? O no se enseñan tampoco, ¿no? Por ejemplo, cuántas lenguas tenemos en el país, que es importante, creo, saberlo, ¿no? Entonces, la población originaria en el país, según el registro del Viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, el Perú cuenta con 55 pueblos originarios, con 55 pueblos indígenas, y sabemos que nuestra región cuenta con tres, ¿no? La población aymara, la población quechua y la población uru. Bueno, históricamente hemos tenido mucho más, pero creo que en el momento prevalecen estas tres culturas, si se podría decir, ¿no? Tres culturas.
Eso en la región. Se tiene también el dato de 48 lenguas originarias.
Así
que
es.
Son reconocidos por el Estado peruano y la mayor parte está pues en la zona, bueno, en la zona selva.
Ajá, en la cuenca amazónica. Así es, en la cuenca amazónica, ¿no? Uh-huh. Cuatro son andinas de las lenguas, de las 48 lenguas. Cuatro son andinas y el resto es amazónica. Y en nuestra región de Puno tenemos, bueno, registrados oficialmente, dos, el aymara y el quechua, y el uru, que no está registrado oficialmente, pero que, o sea, es una lengua que se está revitalizando, ¿no? Que se está trabajando para que se pueda recuperar, y creo que ahí tienen una ardua labor la población uru, pues sí, están trabajando ahí los docentes.
Quisiera resaltar yo que la población quechua se ha identificado pues en los últimos censos solo el 22.3%, que sería 5.1 millones, y también arroja el dato de aymaras, que se han identificado el 2.4%, que serían 548 mil personas. 50 pueblos pertenecientes a la Amazonía habrían sido 80 mil personas, estas divididos tantos en Ashánicas, Aguajún, Shipibon, Conibo, Nikkei, Tusán, según se tiene también estas culturas, como dices Julio César, que se han identificado como pueblos indígenas en el Perú.
Así es, eso lo vamos a profundizar más adelante con mayor detalle con nuestro entrevistado del Ministerio de Cultura. Bueno, vamos a las cifras un poco generales a nivel de población. Al 2007, la población del Perú era aproximadamente 28 millones de habitantes. Este censo 2017 ha arrojado la cifra de 31.237.385 habitantes. Entonces la población del país ha crecido bastante, ¿no? Casi 3 millones.
Y lo más curioso es que mucha población, hay poca población que se ha censado en la zona rural.
En la zona rural, pero también en la zona urbana, ¿no?
En la zona urbana también hay otra estadística que sorprende también, ¿no? Las zonas urbanas. Bueno, como sabemos, hay más concentración de personas en las zonas urbanas, inmigrantes, Y bueno, también ha arrojado en el censo este tipo de información que sería valioso para plantear políticas públicas y algunos beneficios también que compete a este tipo de población, necesidades. Uh-huh. Principalmente.
Ahora, según el censo 2017, si hacemos una comparación con la población de otros países, con la población total de otros países, el Perú se ubica en el quinto lugar, o sea, ocupa el ranking número 5, ¿no? Primero es obviamente Brasil, que es el país de mayor extensión territorial, pero también con mayor población. Segundo es Colombia, pese a, bueno, la extensión territorial entre Colombia y Perú es similar, pero Colombia es una región más amazónica, ¿no es cierto? Pero es el segundo país más poblado del continente latinoamericano. El tercero es Argentina, el cuarto Venezuela y el quinto Perú. Pero ahí en el cuarto lugar hay un tema de reflexión importante, ¿no? Si analizamos la masiva migración o la dramática situación también que están pasando la población de Venezuela. Entonces, el Perú ocupa, según este censo, ya que han salido los resultados, ocupamos el quinto lugar a nivel de Latinoamérica.
Y un dato importante, Julio César, también es el que ha opinado la Asociación de Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas, Chirapac, esto en el Perú, y indicaba que los resultados que han salido de estos censos 2017 serían muy alentadores con los resultados que se tiene. Ajá. Sin embargo, todavía vienen siendo califica de improvisados, porque es la primera vez que se lanza esta pregunta de autoidentificación en el Perú y todavía se pretende concientizar todavía la población en los próximos censos. Es alentador, dice, pero todavía improvisado.
Sí, obviamente ha habido muchos problemas, por ejemplo, en las preguntas, ¿no? Donde hay categorías raciales o categorías de raza, ¿no? Que han sido cuestionados por un sector de profesionales académicos y que no deberían estar, digamos, dentro de las alternativas, ¿no? Eso ha sido una discusión, creo, bastante extensa, previo a los censos de 2017, pero yo creo que nos muestran un panorama de cómo está el tema de autoidentificación, y lo más importante es que nos han arrojado datos muy valiosos, muy importantes en las regiones de la macrorregión sur de nuestro país, ¿no? Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua, inclusive Madre de Dios, ¿no? Que es, digamos, una región poblada en mayoría por población migrante, ¿no? Eso es importante mencionarlo al respecto. Por grupos de edad, la población de 0 a 14 años representa el 26,4%, de 15 a 59 años representa el 61,7%, y de 60 a más años el 11,9%, es decir, la población del país, la población del Perú es eminentemente joven, es bastante joven, y esto es un dato muy importante en el sentido de que pues amerita que las autoridades o que los diversos sectores del Estado diseñen o implementen políticas, programas, proyectos dirigidos en mayoría, digamos, a ese sector, ¿no? Al sector joven. Que la atención, por ejemplo, sea, en este caso, mejor a la educación básica, regular en general, primaria, secundaria, ¿no es cierto?, inicial y también universitaria, que es, digamos, donde muchos jóvenes están concentrados en ese sector, en el sector de educación, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se debe implementar mayores políticas en nuestro país. Y eso no pasa necesariamente, ¿no? Como muchas personas también opinan de que el país, por ejemplo, deba contar con un Ministerio de la Juventud. Sino que creo que hay sectores que tienen que trabajar por la población joven, tienen que priorizar políticas públicas para el sector joven en nuestro país. Claro, sin dejar de lado, por supuesto, a los demás sectores. 9:56, nos vamos a ir a una pausa comercial y ya retornamos para seguir conversando sobre este tema, pero detallando ya el tema de autoidentificación tanto étnica como también lo que tiene que ver referente a la lengua materna. Vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Diez con ocho de la mañana y continuando en Hablemos de Nuestro Mundo, producido por IDECA y Julio César, estamos conectados ya vía teléfono con el director de la Dirección General de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, Agustín Panizo Hansana, quien también conversamos sobre los resultados y las cifras que arrojó pues el censo 2017 sobre autoidentificación específicamente. Bienvenido al programa.
Agustín, un saludo desde Puno. Buenos días.
Buenos días, un saludo también desde Lima, Mainalian, Aliganchu y Camisaraki.
En los censos 2017 se han formulado dos preguntas, las preguntas 11 y 25, que estaban relacionadas al tema de autoidentificación y al tema de la lengua materna. Quizás nos puedas especificar, detallar un poco los resultados generales en el caso de ambas preguntas. En principio, el tema de autoidentificación.
Sí, bueno, como bien dices, en este censo se han realizado estas dos preguntas. La pregunta sobre lengua materna, con ligerísimas variaciones, es la misma que se ha venido preguntando antes, es decir, la pregunta que se le hace a las personas mayores de 3 años, de con qué lengua se aprendió a hablar. Uh-huh. Y la pregunta de autoidentificación étnica, que era la primera vez que se hace en este censo, se hace a personas mayores de 12 años y se le preguntan por sus costumbres o sus antepasados, usted se siente o se considera, y entonces se da una posibilidad muy amplia de respuestas. Son 9 alternativas, uh-huh, pero algunas de ellas tienen posibilidades de especificar, es decir, dar una identidad que uno mismo le dicta a la persona que está censando, uno le dicta la respuesta, uh-huh, que la persona escribe, ¿no? Hay 3 de esos campos. Sí. Los campos que se llaman especifique. Pues bien, los resultados son muy interesantes, ¿no? Lo que tenemos es que el 30% de la población censada, mayor de 12 años, en la pregunta de autoidentificación, se siente o se considera, es decir, se autoidentifica como parte de un pueblo indígena o originario o de población afroperuana, ¿no? El 30% de los peruanos entonces es indígena o afroperuano, se autoidentifica así. Eso nos da un estimado de 6.814.000 peruanos y peruanas.
Así es.
Ahora, de esa información podemos diferenciar el 26%, es decir, alrededor de 6 millones de peruanos y peruanas, se siente o se considera indígena, el 26%. ¿No? De la cuarta parte del país se autoidentifica como indígena. Por supuesto, algunos se autoidentifican como quechuas, aymaras, ayánicas, pero uniendo ese bolsón de respuestas referidas a pueblos indígenas o identidades indígenas, es que obtenemos ese 26% a nivel nacional, y en población afroperuana eso es 4%. Y lo interesante es que las personas que se autoidentifican tanto como afro como pueblo indígena se encuentran en todos los departamentos del país. No hay un departamento en todo el país donde no haya personas que se consideren indígenas o personas que se consideran afroperuanas.
Uh-huh. Por supuesto, deben haber diferencias más bien en cuanto a identificación por regiones.
Así es. Por ejemplo, el departamento del país con la mayor proporción de personas que se consideran indígenas es Puno, donde el 91% se considera indígena. 91% es muchísimo, ¿no?
Sí.
En segundo lugar está Apurímac con 87%, luego está Ayacucho con 81.5%, sí, luego Huancavelica con 81% de personas que se consideran indígenas. ¿No? Cusco tiene el 76%, y de ahí hacia atrás hay una brecha, hasta las siguientes cifras están alrededor entre el 40 y el 45%, que son Tacna, Pasco, Madre de Dios, Junín, Huánuco, Arequipa y Ancash en 35%. Entonces, y de ahí hay una nueva brecha hasta el 17%, donde está Lima. En Lima el 17.29% se considera indígena, ¿no?
Cuando se ve muchas veces las cifras generales a nivel de población en los resultados de los censos, siempre se ve el tema de la ubicación a nivel de zona rural, a nivel de zona urbana, pero también a nivel de ciudades. Pero sí sería interesante saber a nivel de zonas urbanas y de zona rural el tema de autoidentificación también, ¿no? Porque hay una masiva migración en los últimos años.
Así es, efectivamente, agradezco la pregunta. Efectivamente, la migración del campo a la ciudad, en población indígena, se nota muy claramente en el censo del 2017, ¿no? Y los datos son estos. Si tenemos el 100% la población que se autoidentifica como indígena o originaria, dos tercios de esa población se encuentra en zona urbana y solo un tercio en zona rural. Es decir, el 66% de quienes se han autoidentificado como indígenas viven en zonas urbanas y el 34% vive en zonas rurales. En el caso de la población afroperuana, esto es distinto. El 83% vive en zonas urbanas y solo el 17% en zonas rurales. Y en cuanto a la población que no se considera ni indígena ni afroperuano, el 15% vive en zonas rurales, un porcentaje muy pequeño, y el 85% en las zonas urbanas. Sí, esa sería la información, la respuesta a su pregunta.
Agustín, estábamos viendo un poco este tema de la autoidentificación en cifras. Antes de pasar al tema, quizás concretamente de la lengua materna, sí sería importante una reflexión de tu parte acerca de por qué esta autoidentificación, digamos, con la categoría mestiza en el país, que es elevada, ¿no? Considerando que el país, pues, tiene una descendencia originaria histórica.
Así es. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que tenemos en el país es que la identidad indígena propiamente es una identidad, es menor a la identidad mestiza, ¿no? Y la identidad mestiza es muy fuerte, y los resultados de esa identificación tenemos que verlos un poco en nuestra historia, ¿no? En nuestra historia, el paradigma que se ha manejado en el siglo pasado principalmente, y hay que decirlo también en este siglo, es el paradigma del mestizaje como objetivo nacional, ¿no? Somos un país donde el que todos tenemos el Inga de Mandinga, esa forma popular de decirlo. Todos somos una mezcla, aquí todos, nadie es una sola cosa, todos somos todo. Esa propuesta de vernos como una mezcla, lo que tiene como resultado claramente es la invisibilización de las identidades indígenas y afroperuanas, que no se consideran necesariamente a sí mismos como una mezcla, sino que tienen una matriz cultural y autoidentificación familiar, una historia familiar muy, muy claramente definida del lado de la cultura de un pueblo indígena. Entonces, yo considero personalmente que el bolsón mestizo, allí hay muchas personas que si tuvieran la identidad indígena más fortalecida, estarían sumando más bien el porcentaje de resultado de la pregunta de autoidentificación indígena, ¿no?
Así es. Vamos a los resultados en temas de lengua materna.
Así es. Sin embargo, sí te digo que la posición institucional, ajá, ha sido, y esta posición institucional pasó por un comité técnico que se creó con participación de organizaciones indígenas y afroperuanas. Exacto. Y ahí se creó esa pregunta de autoidentificación, no se hizo solo desde el Estado, hubo participación en este comité técnico, y la decisión final fue por mantener la variable de mestizo, porque finalmente la realidad es que mucha gente se considera así. Ajá. Entonces el censo, si no hubiera tenido la opción mestizo, habría sido un censo que no habría recogido la opción mayoritaria de la población en términos de autoidentificación, ¿no?
¿Pasamos entonces a las cifras de lengua materna?
Sí, en el caso de lengua materna tenemos resultados también interesantes. El 16% de la población nacional habla alguna de las 48 lenguas indígenas u originarias que se han identificado en el país. Eso representa 4.400.000 peruanos y peruanas. Este total absoluto, la cantidad, es mayor a la recogida en el censo de hace 10 años. Uh-huh. Es decir, se podría decir que la población que responde a esta pregunta diciendo que aprendió a hablar con una lengua originaria ha crecido. Ha crecido en 350.000 más o menos, porque ahora tenemos 4.400.000, antes teníamos 4.050.000 más o menos. Entonces, ¿por qué ha crecido? Esa es una pregunta que conviene que se pueda responder después de un análisis correspondiente. Sí. Y la respuesta puede ser porque efectivamente la población creció en estos 10 años. Esa puede ser una respuesta. La otra respuesta podría ser que el orgullo y la visibilización de la población que se reconoce como indígena ha permitido que la gente responda que efectivamente aprendió a hablar con una lengua originaria, posibilidad que quizás antes fue ocultada por simplemente la dinámica de discriminación que afecta a nuestra sociedad.
Claro, y las políticas que se han venido implementando también en los últimos por lo menos 10 años, ¿no? Que han sido muy fuertes en temas de educación intercultural, por ejemplo, ¿no?
Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo estamos por región, si le parece.
Sí.
La región con mayor proporción de hablantes de lenguas originarias es Apurímac, con 70%. En el censo de hace 10 años teníamos 71%, solo ha cambiado un 1% hacia abajo, 70%. En Puno tenemos 69% de personas que aprendieron a hablar con una lengua originaria, siendo de las mayoritarias el quechua y el aymara, por supuesto. Tenemos el siguiente es Huancavelica con 64.5%, luego Ayacucho con cerca del 63% y Cusco con 55%. Uh-huh. Y nuevamente ese sur del país es muy importante, luego hay una brecha hacia la zona central, tenemos Ancash, tenemos Huánuco, donde la cosa está por el 30%, y luego una nueva brecha hacia el sur, aymara, Tacna y Moquegua, alrededor del 20%, Madre de Dios, 20%, y Lima, de nuevo el dato interesante es que el 8.5% de Lima aprendió a hablar con una lengua originaria, ¿no?
Importantes datos.
Las zonas amazónicas tienen una poca concentración de hablantes de lengua originaria. Bueno, si bien es cierto, Cusco tiene 8 lenguas, no una sola, y son el quechua andino, el resto son amazónicas. En las otras regiones como Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, están entre el 13 y el 19%, 20%, ¿no?
Estamos casi llegando a la parte final. Sería importante, Agustín, o mencionar qué significan estos datos o qué desafíos nos traen estos datos, estos resultados tanto en autoidentificación étnica como en los resultados en referente a la lengua materna.
Bien, en el caso de autoidentificación étnica, los datos son muy importantes porque estos datos nosotros podemos correlacionarlos con otros datos que tienen que ver con pobreza, con discriminación y entender un poco cómo funciona la sociedad peruana y cómo está el acceso a servicios. Lo más importante es que el acceso a servicios evidentemente es distinto en caso de población que habla una lengua originaria y que se autoidentifica como indígena y no. Y esto es evidentemente una brecha socialmente condicionada, porque ya hemos visto que la población hablante de lengua originaria y la población que se autentifica como indígena vive en zonas urbanas donde supuestamente los servicios llegan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 9% de los indígenas, de los pueblos indígenas, el 9% no tiene ningún nivel educativo. Esto es el triple al porcentaje que se encuentra en población que no es indígena. Entonces, eso tiene que verse. Luego, la pobreza en casos de población hablante de lengua originaria es el doble a la pobreza que se encuentra en hablantes de castellano. Eso nos debe llamar la atención. Entonces, las políticas públicas orientadas a cerrar esas brechas en el acceso a servicios tienen que considerar la variable étnica y, por supuesto, tienen que llegar con pertinencia cultural y lingüística, es decir, los servicios tienen que proveerse en la lengua de sus usuarios.
Así es.
Y para concluir, tendría yo que decir que tenemos ya todo el marco normativo necesario para que eso sea así, y estamos trabajando muy fuertemente desde el Ministerio de Cultura por hacer que en todo el país los servicios públicos prioritarios se transmitan en la lengua de sus usuarios, y esto para garantizar sus derechos lingüísticos.
Y claro, y eso debía pasar con mayor intensidad en las regiones donde se han visto los, digamos, las cifras bastante altas, ¿no?
Así es. Puno debería ser la región ejemplar en la adaptación de todos los servicios públicos que se brindan, no solo por privado, por públicos, por entidades públicas, sino también por privados, es decir, no solo hospitales, sino también clínicas. Tiene que adaptarse a la realidad aplastante de que el 91% de su población se considera a sí mismo como miembro de un pueblo indígena, ¿no? Entonces, eso tiene que reflejarse. No podemos tener un Estado que funcione en castellano en una región donde el 91% se siente indígena y el 69% habla una lengua indígena, ¿no?
Así es. Muy bien, Agustín Penizo, muchas gracias. Seguramente más adelante tendremos mayor oportunidad para hablar de otras políticas que vienen implementando, por supuesto, desde el Ministerio de Cultura, pero también desde otros sectores del Estado y que priorizan políticas en materia de pueblos indígenas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la llamada. Estaremos gustosos de seguir conversando. Gracias.
Muy bien, hasta luego. 10 de la mañana con 26 minutos. Ha habido datos importantes, ¿no? Como hemos mencionado, Puno es la región que sí autoidentifica.
El 91%.
El 91%.
En todo caso, Puno estaría eso, liderando en cifras que mayormente se autoidentifica. Recordemos que esta pregunta de autoidentificación étnica pues ayuda a que el Estado tenga una información útil sobre los lugares de donde se ubica la población indígena y afroperuana. La calidad de servicios, como indicaba, también a qué sectores se va a distribuir. Yo lo digo pluralidad, ¿no? Pluralidad, claro. Y no solamente están los castellano hablantes, sino también hay población indígena, población que tiene lengua materna, como el aymara, el quechua, que también tiene necesidades que atender el mismo Estado.
Así es. Vamos a ir al espacio de nuestra biblioteca y ya retornamos con la parte final.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, Perú, identidad nacional. Del autor César Arrospide de la Flor. Además, la interculturalidad como principio ético para el desarrollo de nuestros pueblos. Un trabajo del editor Enrique Rivera Vela. Perú, identidad nacional. Es un libro escrito por César Arrospide de la Flor y publicado por la editorial del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación en el año 1979. Este texto contiene 16 ensayos que abarcan distintas temáticas y dimensiones del problema nacional. Para su realización, se invitaron a un grupo de profesores e investigadores en ciencias sociales a compartir la tarea de reflexionar y debatir, de elaborar y definir un punto de vista convergente, en la medida de lo posible, en torno a un tema central para el desarrollo del país, la identidad nacional. Algunas de las temáticas que se desarrollaron en este texto son acerca del surgimiento de la nacionalidad en el proceso histórico del país, el desarrollo histórico de la identidad campesina, así como explorar en las definiciones académicas y científicas de lo indígena y proponer nuevos criterios para su tratamiento. Por otra parte, la interculturalidad como principio ético para el desarrollo de nuestros pueblos es un trabajo del editor Enrique Rivera Vela, el cual fue publicado por la editorial del Instituto Andino de Ciencias y Ética en el año 2009. Este texto, La interculturalidad como principio ético para el desarrollo de nuestros pueblos, se presenta con el claro objetivo de contribuir a dicho entendimiento. De esta forma, además de difundir conocimientos, se espera generar el debate necesario que permita sensibilizar a líderes políticos, a especialistas de la salud, de la educación y del derecho, a promotores y usuarios de programas y proyectos de desarrollo, entre otros, para que se preocupen en la búsqueda de mecanismos adecuados para construir sociedades incluyentes y que en países marcadamente pluriculturales, como es el caso peruano, se deje de subordinar y de considerar como ciudadanos de segunda clase a aquellas poblaciones descendientes de los antiguos habitantes de nuestros territorios andinos y amazónicos. El segmento de la semana llegó a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Muy bien, hemos llegado a la parte final.
Sí, 10 de la mañana con 30 minutos, hemos llegado a la parte final. Más adelante vamos a seguir conversando un poco más de los resultados de los censos. Hay que detallar algo más y qué se debe hacer a partir de estos resultados, ¿no?, en cada región, sobre todo en nuestra región de Puno. Muy bien, muy buenos días, hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.